Conferencias.
Mesas redondas.
Investigaciones.
Presentaciones.
Palabra dada. Un espacio de difusión académica.
Coloquios.
Debates.
Conversatorios.
Tertulias.
Palabra dada.
Un espacio de difusión académica.
Bueno, váyanse sentando, por favor. Silencio.
A continuación, escucharemos a Yerko Quitral, bioquímico y conservador especialista en biodeterioro y contaminación de objetos patrimoniales, investigador y profesor de biología aplicada al patrimonio en la Universidad SEC e investigador asociado de la Universidad de Chile. El especialista expuso la conferencia Bioseguridad y conservación para libros y documentos contaminados con SARS-CoV-19. La conferencia fue abierta a todo público, gratuita y organizada por el Grupo de la Facultad de Información y Comunicación, Conservación Preventiva y Gestión de Riesgos. Dicha conferencia fue realizada en la plataforma Zoom debido a la situación sanitaria actual. El especialista informó aspectos biológicos acerca del coronavirus y dio pautas para la manipulación segura de libros y otros documentos.
Esperamos que disfrutes la siguiente conferencia. Palabra dada.
Bueno, bienvenidos y discúlpenla, esto es parte del reconocer, ¿cierto?, también nuestras capacidades y nuestra capacidad también de poder ir manejando las nuevas tecnologías, ¿cierto?, adecuándonos a lo que nos está pasando, así que tenemos que tener paciencia porque nos va a quedar para rato de esto, así que mejor que solucionemos los problemas ahora y no después, ¿verdad? Así que
sí,
te voy a pedir
audio,
a, primero que todo, ¿por ahí se escucha mejor?
Sí, un poquito mejor, gracias.
¿Por ahí? Sí, ya, estaba muy lejos del micrófono. Como te decía, bueno, tenemos que adaptarnos a estas nuevas, no sé si son tecnologías nuevas, pero tenemos que adaptarnos, ¿cierto?, a estas nuevas herramientas de entregar información que finalmente nos acercan para dar solución a problemáticas que quizás van a ser la primera vez en la vida. Espero por mi parte no estar en otra pandemia más, aunque desde la ciencia se esperaba hace bastante tiempo que algo pasara en este sentido, que algún virus escapara, alguna enfermedad se descontrolara, sobre todo viral, porque son los virus los que pueden saltar, ¿verdad?, de alguna forma mucho más descontrolada. Por otro lado, tenemos también el problema de la resistencia a antibióticos, las bacterias se están volviendo resistentes, así que los invito a que tengamos paciencia con la naturaleza, porque ella nos ha tenido bastante paciencia a nosotros. Así que nos vamos a tener que acostumbrar a un nuevo cambio de paradigmas de vida, de comunicación, y así que bienvenido a todos. Como siempre digo, es muy extraño hablar a una pantalla sin ver público, ni personas, ni alumnos, porque estoy acostumbrado a hacer clases en vivo. Y yo creo que siempre me va a seguir gustando dar clases en vivo, porque me gusta la reflexión más personal. Y espero que seamos capaces también de integrar sus preguntas, sus consultas, a través de los minutos que vamos a tener para poder hacerlo más al final de la charla. Espero no aburrirlos tanto. La idea es entregarles, ¿cierto?, información relevante en relación a lo que nos está ocurriendo hoy en día, para poder comprender finalmente las metodologías que nosotros tenemos que integrar a nuestro trabajo, y sobre todo la forma de ver y de reaccionar frente a lo que tiene que ver con nuestra actividad, que tiene que ver principalmente en este caso de las bibliotecas, los archivos, y tiene que ver con el manejo, ¿cierto?, de objetos, documentos, que finalmente se vuelven un vector pasivo frente a esta contaminación virulenta que se ha generado y que se ha propagado en este último tiempo. Bueno, doy gracias a María Laura por la invitación. Yo siempre estoy trabajando con María Laura, me gusta la colaboración directa con la facultad también, así que esta es una vuelta de mano también, ¿cierto?, una colaboración profesional y amistad también con María Laura. Así que espero que les saquen partido lo que les voy a mostrar hoy. Bueno, esta charla se denomina, ¿cierto?, bioseguridad, porque vamos a ver ciertos protocolos también de seguridad, porque aquí tenemos que nunca dejar, no tenemos que dejar de entender que primero es la salud de nosotros. Lo primero es la salud de nosotros y el material, los objetos, sencillamente están en segundo plano. Y están en un segundo plano, pero ¿por qué? Porque nosotros tenemos que priorizar nuestra salud. Y en segundo plano los objetos, porque tenemos que hacernos cargo de estos objetos que finalmente podrían en alguna eventualidad estar, ¿cierto?, contaminados con este virus que finalmente nos podría causar, en algunos casos, un simple resfrío, pero en otros casos, ¿cierto?, llevarnos a la muerte. Esta pandemia, ¿verdad?, se ha estudiado de forma exhaustiva en estos meses, en estos tres últimos meses. Lamentablemente a los científicos no los habían escuchado desde el 2017, que se viene diciendo que Wuhan podía ser centro de una pandemia mundial debido a la alta diversidad y al contacto directo con animales que había en ese sector. Lo lamento, pero parece que el ser humano en general aprende de los errores y este es otro más de esos ejemplos. En relación a lo que nosotros nos concierne, tenemos que entender, ¿cierto?, que los materiales con los que nosotros trabajamos de alguna u otra forma tienen características de susceptibilidad a ser contaminados. La piedra, el papel, la madera, el cuero, el hueso, el textil, y en este caso específico del trabajo directamente con papel, ¿cierto?, que también los libros tienen muchas veces textiles, tienen cuero, algunos tienen madera, algunos tienen metales, etcétera, etcétera, etcétera. Depende, ¿cierto?, plásticos también, depende de la manufactura y depende de la proveniencia también de los objetos. Por lo tanto, nosotros vamos a estar trabajando directamente con objetos, ¿cierto?, que van a tener un grado de susceptibilidad a ser contaminados. Esta predisposición está bien dada por el material, después vamos a ir viendo algunos datos que vamos a ir revisando, que cada tipo de material se comporta distinto a la contaminación por el virus en este caso. También vamos a ver cómo las variaciones ambientales y la contaminación influyen, ¿cierto?, en la viabilidad de los virus y en la infectividad de los virus. Por otro lado, también vemos que dentro de esta susceptibilidad a la contaminación tiene que ver directamente la manipulación. Ustedes trabajan, ¿cierto?, directamente manipulando libros, manipulando objetos que se traspasan unos a otros y pueden llevar, ¿cierto?, contaminantes que en este caso pueden ser altamente perjudiciales a nuestra salud. Y aquí pueden haber muchos puntos, ¿verdad? Estos son los que yo pongo de alguna forma más relevantes. El uso que puedan tener los espacios dentro, ¿cierto?, de cada una de las instituciones donde llegó el momento de poder determinar cuáles espacios físicos también pueden ser delimitados para el uso del personal, cuáles espacios deben ser compartidos o no. Se tiene que hacer también un estudio y un análisis, ¿verdad?, de los espacios que finalmente vamos a ocupar desde ahora en adelante. Ya no podemos abrir las bibliotecas como antes, como yo también aprendí mucho en una charla que vi la semana pasada, donde muchas personas finalmente cuentan la experiencia de, te preguntan cómo vamos a abrir las bibliotecas, cómo vamos a abrir la iglesia. Bueno, eso no va a volver a ser nunca más como antes, y esto tiene que replantearse desde una forma, desde el aislamiento social, las distancias de contacto, ¿cierto?, las distancias que hay que tener, las protecciones que hay que tener, y también en este caso de los objetos, la manipulación, la contención y las desinfecciones que en algunos casos hay que realizar para evitar y minimizar, recuerden esto, todos los procedimientos que nosotros estamos haciendo siempre son para poder minimizar la capacidad infecciosa, o la capacidad, ¿cierto?, de poder infectarnos nosotros, de estar en contacto con un virus infectivo. Finalmente, todo lo que hacemos solamente esto, son muchos pasos para poder minimizar el contagio directo o indirecto del virus. Por lo tanto, el problema principal es el manejo de materiales, los libros de documento en este caso, directamente relacionados con los préstamos a usuarios, el trabajo que se realizan con los investigadores, los alumnos tesistas, el movimiento existente dentro, ¿cierto?, de los departamentos, la facultad, también el flujo constante de personas que existe dentro de estas instituciones y también relacionado con las labores de conservación y restauración que en este caso la facultad posee. Todo esto, ¿cierto?, se tiene todos estos ejercicios que se realizaban de forma muy natural hasta el día, hasta hace un mes en Chile, un mes y medio en Chile, pero hasta 3 meses atrás a nivel mundial, debemos adaptar tanto los espacios como los protocolos de trabajo desde ahora en adelante. Eso es lo primero que tenemos que hacer, tratar de ver el problema desde lo macro a lo micro, sobre todo adaptándonos a nuestros espacios de trabajo, que son muy disímiles uno entre otros. Aquí uno no puede dar una receta mágica, porque siempre lo que digo muchas veces desde mi punto de vista, que reconozco muchos lugares en Latinoamérica y he trabajado en muchos sectores, veo que la disparidad, ¿cierto?, de partiendo desde los lugares de trabajo, desde los edificios, algunos tienen laboratorios, algunos tienen talleres, algunos no tienen absolutamente nada. Hay instituciones que no le compran ni siquiera un barbijo, un guante a sus profesionales que manipulan objetos contaminados. Entonces, hoy eso no está permitido. Esto, la manipulación de objetos en la época que nosotros estamos pasando una pandemia, tiene que ser sí o sí. También tenemos que entender, siento, dentro de esta relevancia, que nosotros vamos a trabajar con materiales que son orgánicos y algunos inorgánicos. Por lo tanto, las intervenciones que podemos hacer en cada uno de ellos tienen que estar delimitados por las características biológicas y químicas de cada uno de ellos. Así como el papel es uno de los materiales más delicados, ya que está compuesto por celulosa, podemos llegar a otros que son mucho más resistentes, como son la madera y la piedra. Entonces tenemos que también tomar factores del estado de conservación, ¿cierto?, para poder determinar algunas instancias de intervención idóneas a cada uno de los materiales. Bueno, para poder entender el problema desde la magnitud, tenemos que revisar, quiero que revisemos algunas características del virus que se llama SARS-CoV-2, que es causante de la enfermedad COVID-19. El SARS-CoV-2 es un nuevo coronavirus que fue, cierto, descubierto el año 2019 y se caracteriza por ser un síndrome respiratorio agudo y severo. Este coronavirus SARS-CoV-2 es ahora llamado así y se está extendiendo rápidamente, cierto, desde su origen en la ciudad de Wuhan, desde la provincia china de Hubei al resto del mundo. Esto ya pasó, cierto, se diseminó de una manera bastante rápida y por eso ahora los países, cierto, tanto de Europa y de América, están poniendo el ojo un poco en cómo China, ¿cierto?, y la Organización Mundial de la Salud actuó de mayor o mejor forma, ¿cierto?, en la contención de esta pandemia. También hay consecuencias políticas. Nosotros aquí estamos viendo, ¿cierto?, las repercusiones directas sobre nosotros, porque finalmente acá no estamos hablando de la preservación del objeto. Tenemos que tener en cuenta parámetros de intervención directa sobre el objeto, porque finalmente son manipulación, vamos a manipular, ¿cierto?, objetos en pro de nuestra propia salud. Aquí se muestra una fotografía, ¿cierto?, donde se muestra el cuerpo, se podría decir, ¿cierto?, del coronavirus, que tiene esta característica de esta familia de coronavirus, donde se caracteriza por observarse, ¿cierto?, como una corona que está dispuesta en su parte externa y se determina por un alto contenido de glicoproteínas, de proteínas que le dan esta característica bastante especial de corona, ¿cierto?, que se observa al microscopio electrónico. Por lo tanto, esta familia muy característica posee proteínas en su parte externa, la que envuelve, ¿cierto?, un centro donde se ve acá en el centro, se ve un espiral que es el RNA, que es el material genético que posee el virus, y con ese, ¿cierto?, se tiene que integrar a un hospedero que le dé las características para poder replicarse. ¿Quién es ese hospedero? Nosotros, la célula humana, en este caso, y que busca, ¿cierto?, una maquinaria de replicación adecuada para poder dividirse las veces que sea necesario. Esa capacidad de dividirse dentro de nuestras células se llama infección.
Estás escuchando a Yerko Quitral, bioquímico y conservador especialista en biodeterioro y contaminación de objetos patrimoniales, investigador y profesor de biología aplicada al patrimonio en la Universidad SEC e investigador asociado de la Universidad de Chile. El especialista expuso en la conferencia Bioseguridad y conservación para libros y documentos contaminados con SARS-CoV-19.
Palabra dada.
Para poder también entender a qué nos enfrentamos, tenemos que saber que el los tamaños relativos. Las personas que han tenido cursos conmigo de hongo, acá por ejemplo el mold se ve con un tamaño dentro de los más grandes, ¿verdad? Donde podemos observar que nosotros también podemos verlo a vista desnuda, en un microscopio, con una lupa, podemos ver las características, la morfología de los hongos. Pero vemos después, más hacia su izquierda, que vamos viendo, va disminuyendo el tamaño, ¿cierto? Y podemos ver, encontrar, ¿cierto? Los fungi, las bacterias que tienen aproximadamente entre 100 nanómetros y un micrómetro, y dentro de los más pequeños encontramos los virus. Ahí se encuentra el poliovirus, el HIV, etc. Vemos que está dentro de la categoría de los más pequeños, cercano, ¿cierto?, al tamaño que puede encontrarse una doble hélice de DNA. Así de pequeño es. Estos virus, ¿cierto?, no son microorganismos. Eso es algo que a muchos mandatarios también se les ha tenido que rectificar, porque no es un microorganismo propiamente tal, debido a que carece de centro, genético y de núcleo, carece de toda la maquinaria de replicación propiamente tal. Es incapaz de dividirse por él mismo. Por lo tanto, ¿qué es lo que hace el virus? Busca un hospedero, como les decía yo, y utiliza toda la maquinaria dispuesta para poder replicarse, ojalá por siempre, ¿cierto? Y poder reproducirse en el hospedero. Esta diferencia de tamaño es muy importante poder asociarla para entender los procesos de cuidado que nosotros tenemos. Es muy distinto, ¿cierto?, encontrarnos frente a un virus, ¿cierto?, que es muy, muy pequeño, del orden del 0,1, 0,12, aproximadamente el más pequeño se ha encontrado para coronavirus, que es muy pequeño. Luego, este coronavirus, una vez que infecta, ¿verdad?, que nos encuentra un hospedero, en el caso de nosotros, dentro de las teorías de transferencia de coronavirus, se ha observado a través del tiempo que está el SARS, el MERS. El SARS ocurrió en el año 2003, el MERS ocurrió una pequeña, también una pandemia que se contuvo en China del MERS, y este año, ¿cierto?, se teoriza en relación al SARS-CoV-2, que es proveniente también de los murciélagos, en comunión con el pangolín, que podría haber sido el hospedero que cruzó, ¿verdad?, hizo el transporte, ¿verdad?, para que cruzara hacia el humano, y por lo tanto ahí hay muchas conjeturas al respecto. Se están estudiando los genomas para ver cómo fue la transferencia desde el animal al hombre, dónde ocurrió, cómo ocurrió. Estos eventos son azarosos, pueden ser mutaciones, pueden ser variaciones, puede ser el ambiente también que haya contribuido, ¿cierto?, este ambiente de contaminación excesiva que había en ese mercado. También puede ser, hay teorías, ¿cierto?, conspirativas de laboratorio, que se escapó de un laboratorio. Eso, la verdad, que yo con las conspiraciones no soy muy ávido a las conspiraciones, así que las vamos a dejar por un momento. Yo me voy a guiar por los datos científicos, donde hoy se estudia, ¿verdad?, la transferencia, desde incluso una transferencia y una comunión entre un virus que existía, de un coronavirus que existía en murciélago, otro en pangolín, y se originó a través de una mutación un virus que fuera infectivo hacia el ser humano. Esta transferencia, lamentablemente, trae factores relacionados con una predisposición genética, muchas veces, y ambientales, para que se realice esta infección. Esto está todo en estudio, ¿eh? Esto está todo en estudio. Hoy día lo que les puedo estar diciendo hoy puede salir mañana otra cosa. Dentro de los principales factores que están relacionados con la predisposición a ser infectado por coronavirus, primero está, ¿cierto?, como ustedes ven, el traspaso directo desde un hospedero infectado hasta un hospedero que es susceptible en este caso. Pues los hospederos susceptibles, ¿cierto?, pueden ser por personas que tienen inmunodeficiencia, que puedan tener las defensas muy bajas debido a, por ejemplo, estados de morbilidad como presión alta, asmáticos, etcétera, 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 y que pueden predisponer, ¿cierto?, que nuestro organismo esté muy sensible, ¿cierto?, a la incorporación de este virus a nuestro cuerpo. También hay factores ambientales como temperatura, humedad, intercambio de aire de nuestros hogares. Recuerden siempre, la mejor opción para poder prevenir, ¿cierto?, contaminaciones virales en este caso, es que el aire circule. El aire circule, ¿por qué? Y en todo lugar donde nosotros estemos, también en los lugares de trabajo. que el aire circule, aire natural, no artificial, que circule para que la concentración de viral que se puede encontrar en los aerosoles disminuya a niveles que no sean infecciosos. También hay factores ciertos estacionales como la temperatura, la humedad absoluta, el sol, y incluso hoy día, este artículo lo vi hoy, así que es algo que está saliendo nuevo, es se asoció también las concentraciones de vitamina D en el cuerpo. Así que esto es muy importante porque aquí este artículo, si quieren se los puedo enviar después o tomen la referencia para que lo bajen, habla de las condiciones que uno tiene que tener en la casa y en los lugares de trabajo para limitar la contaminación, ¿cierto?, y la infección por coronavirus. Esto es súper importante, por eso también lo quise poner, porque siempre se habla, ¿cierto?, de evitar la contaminación directa, ¿verdad?, con el uso de mascarilla, 2 metros de distancia, pero se dejan de lado otros factores como son el estado inmunológico de la persona, los estados ambientales, ¿cierto?, de temperatura, humedad, etcétera, como le decía yo, y por lo tanto tenemos, esto es un conjunto y características que tenemos que tener súper integradas a la hora de volver a nuestro trabajo. Dentro de los principales síntomas que se han encontrado, ¿cierto?, para coronavirus, se observó, ¿cierto?, que los síntomas pueden aparecer entre los 12 y 14 días después de la exposición directa. Estos síntomas siempre han sido variables y cada día van saliendo más. Dentro de los principales, estas fiebres, ¿cierto?, tos seca y dificultad para respirar. También se han encontrado el cansancio, dolores musculares y molestias, congestión nasal, secreción, dolor de garganta, incluso diarrea y pérdida del olfato o el gusto. Hoy también se está encontrando, ¿cierto?, la aparición de rash en personas que son más sensibles, pero también se está observando, ¿cierto?, que finalmente el virus el día de hoy tiene una... Siempre se habló de que atacaba la sección aérea, ¿verdad?, la parte aérea de nuestro cuerpo, pero finalmente se está entendiendo que es un ataque masivo, multiorgánico, y que tiene que ver con el corazón, el riñón. Tenemos, por eso es tan tremendo lo que nos estamos enfrentando el día de hoy, porque van apareciendo nuevos ciertos síntomas a través del tiempo, y también dependen los síntomas de las poblaciones que vaya atacando. Así lo veo yo también, porque todos, por ejemplo, los norteamericanos, los de latinoamericanos, tenemos distintas predisposiciones, como ustedes, genéticas, tenemos distintas predisposiciones ambientales. Nosotros en el sur de Latinoamérica viene un duro invierno. Yo les digo, nosotros, Argentina, Chile, Uruguay, Perú, que somos los demás abajo, Bolivia, va a venir un invierno que nos va a pegar una patada, se los digo, pero nos va a pegar una patada en la cara a todos los países que hemos tratado de sobrevivir todos estos años a punta de robo. Ahora nos van a pegar una patada en lo que es guata. Dentro de las principales vías de transmisión, como le decía yo, todas las edades son susceptibles. Se habló, cierto, en primera instancia de que las personas mayores de edad eran más susceptibles, pero se ha encontrado, ¿verdad?, registro y se ha encontrado evidencia de que finalmente todas las edades son susceptibles. Acá en Chile, por ejemplo, han muerto bebés y han muerto niños. Tenemos muy baja acá el número de muertos, pero los muertos se cuentan jóvenes. Esta infección se transmite a través de grandes gotículas generadas durante la tos, estornudos por los síntomas del paciente. O sea, el virus se transporta a través de las gotas del estornudo, ¿cierto?, y de la tos. El virus, este virus, no tiene la capacidad de volar. Siempre se adhiere, ¿cierto?, se adhiere a otra molécula para poder traspasar y para poder quedar en el ambiente y para poder quedar en un objeto. Pero también puede ocurrir, ¿cierto?, en personas asintomáticas, no necesariamente una persona que esté con síntomas evidentes como tos, y puede también transmitir, ¿cierto?, y contaminar, ¿cierto?, a personas, contagiar a personas con coronavirus. También se están viendo referencias que incluso después personas que ya han fallecido, después son contaminantes, son contagiosas después de 3 días después de haber muerto. Ya, esto el virus es bastante resistente. La transmisión principalmente en aerosol se realiza por medio de microgotículas, como le decía yo, que se transportan en concentraciones variables del virus, los cuales quedan sobre los materiales. Estas gotículas que transportan, ¿verdad?, concentraciones variables del virus, los cuales quedan sobre los materiales, y estos llamados, y aquí los materiales se llaman particularmente vectores pasivos o fómites. Esto es una terminología que se adapta muy bien a lo que nosotros tenemos que entender, a lo que se, en qué se convierte finalmente, por ejemplo, un libro, en qué se convierte hoy día un documento, en qué se convierte una taza de té, en qué se convierte, ¿cierto?, los materiales con los que estamos trabajando, se convierten principalmente en vectores pasivos de este virus. Esta transmisión en gotitas, ¿cierto?, se quedan sobre los objetos y por lo tanto se limita a distancias cortas. O sea, si yo tomo el objeto, o si yo dentro de un radio de 2 metros estornudo y toso sin mascarilla, las gotas van a quedar impregnadas dentro de los objetos en cierto tiempo y esta ruta, ¿verdad?, implica que muchas gotas y algunas gotículas más pequeñas puedan flotar y quedan en el aire también y puedan moverse a distancias un poco más largas. Incluso hay estudios que dicen que pueden viajar hasta 4 o 6 metros. Todo esto también directamente relacionado con la humedad y la temperatura de los ambientes y que pueden permanecer más o menos tiempo. ¿Cómo afecta esto entonces los bienes patrimoniales, cierto? Los bienes patrimoniales, en este caso, o los bienes que tenemos en bibliotecas, archivos, se convierten inmediatamente, ¿cierto?, en vectores que son pasivos del virus. En vectores pasivos porque van a contener, ¿verdad?, una vez que nosotros lo toquemos, van a contener concentraciones variables del virus. Estas características de transmisión, ¿cierto?, que posee este virus, por lo tanto hace que el material sea susceptible a ser contaminado y por lo tanto al ser contaminado este material va a ser utilizado como un transportador, este vector pasivo, un transportador, y por lo tanto nosotros, si no tenemos las condiciones, ¿cierto?, de bioseguridad, de manipulación, perfectamente podemos, ¿cierto?, contaminarlos e infectarnos posteriormente. Dentro de lo que se ha hablado de la persistencia sobre los materiales, este virus puede ser detectado sobre diferentes superficies dentro de un lugar. Por ejemplo, se ha encontrado que su mayor estabilidad es a 4 grados Celsius, es resistente dentro de un pH de 3 a 10. Esto nos indica que es muy resistente a una bastante rango, ¿cierto?, de pH. Y la humedad, ¿cierto?, hay estudios que la delimitan entre 30 y 40% donde posee más actividad, más infecciosidad. Estudios también de viabilidad en aerosoles, o sea, en el aire, ¿cierto?, indican que este virus permanece hasta 3 horas en el ambiente. Y aquí yo le entrego ahora una versión actualizada de lo que vimos en la semana pasada, los que vieron la presentación la semana pasada. Donde se muestran, ¿cierto?, todos los artículos que están estudiados referentes a la permanencia de la viabilidad sobre objetos. Sobre objetos, distintos objetos, se realizaron estudios de viabilidad en el tiempo, cuánto permanecía viable el virus sobre algunos soportes. Por ejemplo, está el papel. Yo encontré uno que decía, yo el otro día puse 3 horas, hay otros que dicen 30 minutos, otros dicen 5 días, así. Bueno, ahí después voy a hablar por qué se llega a la conclusión de 5 días. La madera, 4 o 5 días, ropa y textiles, 2 días. Ustedes, más que aprendernos una tabla que es tan variable, si ustedes la ven, porque en papel hay estudios que dicen de 3 horas, otros que llegan a los 5 días, etcétera, etcétera, etcétera. Madera, 4 o 5 días. Cartón, por ejemplo, 24 horas, acero. Hay algunos que son más iguales. Por ejemplo, el de cobre, 4 horas. 4 horas de estabilidad, guantes de látex, 8 horas, mascarilla, 7 días, y así. Billetes, en uno están 4 días. El vidrio, 4 días, eso es bastante estable. La ropa también, textiles, 2 días, aunque está en estudio también. Maderas, 4 o 5 días, en cambio el otro dice 2 días. ¿A qué se debe esto? Debido a la gran variabilidad de datos, no hay tantos estudios referentes a esto. También convengamos que aquí yo no lo estoy explicando, por ejemplo, científicamente, yo podría debatir la diferencia de estos tiempos, porque se utilizaron distintas técnicas para poder evidenciar esa permanencia sobre los soportes, distintas estrategias. Entonces, muchas veces no son comparables los tiempos, no son comparables porque el tipo de inóculo que se utilizó es distinto, el tipo de cepa es la diferente, y ahí es donde yo quiero hacer la diferencia para que se entiendan estas diferencias cuando uno encuentra registros bibliográficos referentes a la permanencia, en este caso, del virus sobre los soportes. para zanjar este tema, la Organización Mundial de la Salud dijo, papel en relación a todos los estudios que se han hecho, vamos a decir que son 5 días de permanencia. Ellos se basaron en relación a los estudios, se juntaron con expertos y dijeron 5 días. Madera dijeron 4 días. Vidrio, 4 días. No son todos. Acero, 2 días. Plástico, 5 días. Y guantes de látex, 8 horas. Esta tabla se irá acomodando, ¿verdad?, en el tiempo, con todas las variaciones que tiene, con todas las todos estos datos son verdaderos. Solamente, y aquí es lo que voy, para entender la complejidad de este asunto.
Estás escuchando a Yerko Kitral, bioquímico y conservador especialista en biodeterioro y contaminación de objetos patrimoniales, investigador y profesor de biología aplicada al patrimonio en la Universidad SEC e investigador asociado de la Universidad de Chile. El especialista expuso en la conferencia Bioseguridad y conservación para libros y documentos contaminados con SARS-CoV-19.
Palabra dada.
Aquí está un artículo que salió hasta hace poquito, ¿cierto? Toda esta información es súper instantánea, donde, fíjense en papel, acá está el estudio que hablamos con María Laura el otro día, donde compara, se fijan que del papel, fíjate María Laura, dice 4 a 5 días en uno, y en otro dice 24 horas. Yo quiero mostrar esto porque nosotros estamos trabajando con papel, ¿verdad? ¿Te das cuenta la diferencia que existe? 24 horas y 4 o 5 días. ¿A qué se debe esto? Si ustedes ven más arriba, dice SARS coronavirus, pero dice una cepa. Son todas cepas, pueden ser cepas distintas. Cuando nos enfrentamos a cepa, es como si es la misma familia, pero es el hermano, tengo muchos hermanos. Por lo tanto, somos lo mismo, pero no. ¿Me entiende? Por lo tanto, los resultados, por eso pueden ser tan variables. Porque la cepa de Estados Unidos es distinta a la, puede ser una cepa distinta a la de Wuhan. Yo sé, por ejemplo, que de datos que nosotros hemos recopilado acá con un compañero, la cepa de Chile posiblemente sea la cepa de Wuhan y no la de Europa. A ese nivel se está. Por eso es bueno también que los distintos gobiernos, estados de salud pública, cada país logre identificar sus propias cepas para poder hacer estudios particulares. Acá, por eso vemos una diversidad de resultados. Por eso la Organización Mundial de la Salud que dice, a ver, yo me hago cargo de estos resultados y yo voy a indicar los parámetros, ¿verdad? Porque si no nos vamos a volver locos, ¿se imaginan? Una tabla de 5.000 datos y después nosotros no vamos a saber qué hacer. Entonces, tenemos que entender que esto es algo complejo. Si vemos un número, ese número puede cambiar mañana porque salió un estudio más importante o más relevante o más acucioso que de verdad nos va a estar diciendo, ¿cierto?, con todas las variables, porque ya vimos que hay muchas variables en esto también, el ambiente, etcétera, etcétera, etcétera. Pero para que nos quedemos, ¿cierto?, entonces nos quedamos con estos datos de la Organización Mundial de la Salud, papel, que es lo que me importa a mí, 5 días, madera, 4 días, vidrio, 4 días, acero, 2 horas, plástico, 5 días. Aquí, ¿cierto?, me quedo con el plástico porque yo sé que en bibliotecas que son universitarias hay mucho plástico, ¿cierto?, los forros de los libros. Entonces, ojo con eso, porque esos tienen que ser descartados si es que no son, como sale en el protocolo que se elaboró en la facultad, ¿cierto? Se descartan, ¿cierto?, esos forros porque 5 días la permanencia es demasiado alta. Y ojo que también los guantes de látex tienen que ser desechables. Por lo tanto, según los datos actualizados referente al virus y a su vía de transmisión, se sugiere lo siguiente en relación a la manipulación de objetos y su conservación. Esto, para que les quede claro a mis colegas, a todos mis colegas que están escuchándome, a cuales agradezco, ¿cierto?, a cuales conozco muchos de ellos saben que esta es mi postura frente a esta problemática y yo la estoy tratando desde el punto de vista muy bioquímico, asumiendo, ¿cierto?, un rol en primera instancia de salud, y asociando, ¿cierto?, estos protocolos de bioseguridad en la manipulación y en la conservación de los objetos en este caso. Esa es la mirada que yo propongo, ¿cierto?, para poder contener, ¿cierto?, y minimizar las contaminaciones cruzadas hacia las personas. Se debe realizar un plan de trabajo bajo condiciones de contagio directo. Por ejemplo, los objetos presentes en la biblioteca poseen un flujo de personas. es tanto trabajadores como visitantes que deben ser minimizados bajo estas condiciones. Solo debe trabajar personal calificado para esta condición y en ciclos o turnos para que no incurran en aglomeraciones de personal. Hoy en instituciones se deben encontrar, ¿cierto?, la mejor forma de poder tener un acondicionamiento tanto de los espacios como de la capacidad de personal que puedan tener en sus lugares de trabajo. Si no tienen las condiciones, acá, por ejemplo, lo que se hace en algunos lugares es que las personas trabajen dos días, después tres días en la casa o una semana, lo que se están haciendo en espacio, por ejemplo, de salud, para poder saber si una persona está trabajando 100% sana, lo que hacen es que trabaje dos semanas, ya que es el periodo de ventana que te da para incubar el virus, te hacen trabajar 14 días y después descansas 14 días. También son opciones que de alguna forma se tienen que ir adaptando. Esto no es riguroso, estoy dando ejemplos de que se han adaptado acá y que de alguna forma tienen que ir, ¿cierto?, buscando estrategias para poder minimizar la cantidad de personas que tienen un mismo lugar de trabajo, y también se debe limitar el flujo de material de préstamo. Yo sé que este es uno de los problemas que pueden tener las bibliotecas universitarias, el limitar el flujo de material de préstamo o exposición cuando se trata de museos, junto con mantener las salas de trabajo sin flujo de público, o sea, o adaptadas para que ese público esté, ¿cierto?, acondicionado de la mejor forma posible, con las distancias necesarias, con las desinfecciones, ¿cierto?, rutinarias que sean necesarias para mantener, ¿cierto?, un flujo de desinfección que sea adecuado para la manipulación y también la utilización de los libros en este caso, en una biblioteca que sea universitaria. Bajo esta premisa se debe de gestionar la elaboración específica de un plan de acción para la recepción de materiales posiblemente contaminados. Aquí me quiero quedar porque es posiblemente contaminados, porque finalmente posiblemente contaminados nosotros no vamos a saber. Nosotros no podemos realizar una prueba, ¿cierto? No vamos a poder realizar una prueba de biología molecular al libro o al objeto para poder, ¿cierto? Sería poco también criterioso a empezar a hacer pruebas a los libros cuando no se le están haciendo pruebas a los seres humanos. ¿Ya? Entonces, bajo esta premisa, y entendiendo que los libros, ¿cierto?, dependiendo de su materialidad, pueden tener mayor o menor tiempo, nosotros tenemos que adaptar nuestros espacios para poder contener esos libros que, en el caso de que ustedes no sepan que están contaminados, asumen su contaminación. Si ustedes no saben que ese libro estuvo guardado 15 días en un depósito o 15 días en una mesa y que alguien, si ustedes no saben si alguien lo manipuló, yo asumo que el libro está contaminado. Lo primero, cuando lleguen a su lugar de trabajo, si ya está cerrado completamente durante más de 15 días, o sea, ya no hay contaminación adentro. La locura por desinfectar, yo veo que hay mucha locura. Acá en Chile pasó que todas las empresas de fumigación están vendiendo unos túneles maravillosos, casi llega a Marte, ¿cierto?, con esta desinfección. Después no sé qué problema a los pulmones va a tener la gente, porque ya hoy día el colegio de microbiólogos y de inmunología, creo, de acá, y el colegio de médicos en Chile, dijo que estos túneles sanitizadores hay que tener cuidado porque no están certificados para eliminar el coronavirus y tampoco se sabe cómo las repercusiones que tengan en la salud de las personas. Yo, con lo asmático que soy, seguro que me pongo bajo de amonio cuaternario y le aseguro que mis alveolos van a quedar pero mirando el cielo. Pero tenemos que tener considerado que nosotros, si sabemos que un espacio entraba gente a limpiar, a hacer aseos, a mover objetos, debemos asumir que esas personas estaban enfermas. Debemos asumirlo. Por lo tanto, hay que desinfectar espacios públicos y de uso común. Mesones, mesas, sillas, manillas, escaleras, etcétera, etcétera. No realizar procedimientos de fumigación masiva en depósitos o colecciones. Ahí estoy tranquilamente, ¿verdad?, revisando una ficha, unos documentos. No realizar en ningún caso procedimientos de fumigación masiva en depósitos o colecciones, por favor. Ya todo lo que esto es criterioso. No se ve, no, esto, no, no, este procedimiento que vamos a ver, esto es muy, muy particular, muy, muy específico, por lo tanto ustedes tienen que tener el criterio, ¿verdad? Claramente que estos objetos no fueron manipulados, objetos que están habitualmente en una sala cerrada, a menos que haya ido un maldadoso y le haya tirado cierto, un estornudo a cada uno de los objetos, hay que poner ojo. Pero si ustedes tienen un control de lo que entra, de lo que sale, de lo que tocan y lo que no tocan, eso debiera, no debiera llegar, ¿cierto? E incluso si alguien fuera descriteriadamente a estornudar a un depósito, ese depósito se tiene que poner en aislamiento y se acaba el problema. Limpiar los pisos con cloro diluido, ahí vamos viendo los desinfectantes y se acaba el problema. O sea, aquí no hay peros. Dentro de lo que se propone, o sea, yo propongo un circuito de trabajo como en relación al criterio que hay que tener. Hay que tener, ¿cierto?, una entrada muy delimitada de los objetos. Una entrada, yo me refiero a donde se recepciona el objeto. Hay que determinar si el objeto va a cuarentena o si va a aislamiento. Y desde ahí, ¿cierto?, de este segundo paso, puede salir, tiene una salida, ¿cierto?, un alta, ¿verdad?, donde se estipula que el objeto ya está desinfectado o ya pasó el tiempo predestinado, donde ya no hay una capacidad infecciosa, ¿cierto?, del virus sobre el soporte. Entonces, para más detalles, tenemos que ver que la entrada, por ejemplo, se tiene que habilitar una sala o recepción o un lugar, ¿cierto?, para la recepción de objetos. Se tiene que evitar el traspaso de material como boletas, facturas, documentos de entrega o préstamo. Todo debe ser realizado vía electrónica o digital. Debe tener contenedor, mesa o espacio habilitado para contener los objetos. No apilar grandes cantidades de objetos en un lugar, solo lo que se pueda trabajar en 24 horas. Se debe realizar una ficha de entrada de objeto u obra especificando su tratamiento de cuarentena o aislamiento en este caso. Manipular usando guantes desechables, utilizar mascarilla y antiparra. Ideal utilizar pechera desechable en el caso de no tener, lavar delantal o pechera con jabón posterior al trabajo. Para minimizar el contacto con los objetos, utilizar papel desechable, tipo toalla de secar, papel de tipo médico o papel de envolver. Todo material debe ser desechable. Tener en esta área basurero solo para material contaminado. Esta área es donde finalmente ustedes pueden tener algo de contacto con las personas que le vienen a entregar el libro. Eso también es algo que ustedes deben organizar, cómo se va a realizar la entrega. Si lo van a recibir de forma directa, la van a recibir en un contenedor. Ustedes deben encontrar la mejor solución para que se forme, ¿cierto?, la menor contaminación posible. Luego ustedes tienen que decidir si el objeto puede ir a aislamiento o cuarentena. Si no tenemos las condiciones para realizar una desinfección, la que sea, ustedes deben optar por el aislamiento de los objetos, una opción de confinamiento de los objetos, sin contacto con las colecciones y el personal, respetando los tiempos en que se ha descrito para la permanencia del virus sobre cada material, pudiendo variar de horas a días como se ha descrito anteriormente en las tablas, ¿verdad? Y lo que indica la Organización Mundial de la Salud. Se sugiere frente a circunstancias de falta de implementos y materiales para realizar cuarentena. Se sugiere también para objetos muy sensibles a procesos de desinfección. Ahí el criterio del conservador. Hay materiales que no deben ser desinfectados porque el material, por su estado de conservación, por los elementos sustentados que pueda tener, pinturas, tintas, etcétera, etcétera, hay procesos que no se pueden realizar, por lo tanto se toman y se dejan dispuestos para un aislamiento. En este caso puede ser una semana, yo recomiendo aproximadamente, porque como se dice para papel, que es aproximadamente 5 días, dejémoslo una semana para poder estar de forma más controlada la cadena, ¿cierto?, de aislamiento. Luego después viene una cuarentena, donde es un proceso por el cual una persona o objeto se aísla de los demás para realizar procesos de estabilización y desinfección directa. Se debe comprender la utilización de un espacio adaptado para manipular este material contaminado, materiales y metodologías adecuadas, dependiendo del material que ustedes tengan. Se requiere conocimiento de limpieza y desinfección de material patrimonial cuando es patrimonial. Si no es patrimonial, ahí las consideraciones, como yo le dije, son un poquito más relajadas y podemos, ¿cierto?, de alguna forma controlar de la manipulación y la intervención de mejor manera. Por lo tanto, la adecuación de espacios de cuarentena tiene que ser un lugar con ventilación natural, ventana, ojalá todas las ventanas abiertas no se encierren. Aquí no sirve que ustedes tengan aire acondicionado, porque lo único que van a hacer es tirar el virus a la persona que está más allá. Lo único que van a hacer es mover el virus. No, esto no, ustedes para si quieren matar un virus, lo que se hace dentro de una sala, hay unos limpiadores de aire que con ozono, que hacen pasar el aire, ¿cierto?, por la máquina y te deja el aire libre de virus, bacterias y hongos. Por lo tanto, en lo posible, utilizar luz aire natural, ¿cierto?, para que se formen corrientes y las concentraciones virales sean mínimas para que las personas no lo disemen. También se deben tener las mesas de trabajo lavables y desinfectables o con material que sea desechable. Una mesa debe ser el sector limpio, donde se encuentran guantes, papeles, limpieza y otros. Una mesa debe ser el sector sucio o contaminado, donde se realice el proceso de desinfección propiamente tal. Y cada sector debe tener su propio basurero, en este caso, con tapa y en bolsa rotulada. Dentro de los materiales, cierto, que ya la mayoría conoce, ya tenemos las mascarillas que tenemos que usar, que son las indicadas, que es mascarilla, en este caso ya el mundo se está peleando por las mascarillas, el mundo se está peleando con los guantes. Es ideal, cierto, ocupar mascarillas que son adecuadas para para el filtro, en este caso de gotículas y virus, que son las N95, pero como no hay N95, tratemos de usar las que son quirúrgicas de trapo sencillo, también protegiéndonos los ojos, la gente que tiene contacto con público, utilizar estos lentes de protección, ¿cierto?, y guantes para el contacto directo con los objetos. Acá está, ¿cierto?, la caracterización de los tipos de mascarilla que podemos utilizar en el mercado. Estas son las que están recomendadas, algunas, ¿cierto?, llegan hasta el 99, la N100 llega hasta el 99.97, la N95 y por ejemplo, esta es la sencilla que dice la mascarilla quirúrgica, 80%, o sea, está más que bien, o sea, se paga, hay gente que le minimiza la efectividad a esta mascarilla quirúrgica blanca sencilla, y la verdad es que es bastante efectiva, hasta un 80%. Hoy leía un estudio, que no lo alcancé a poner acá, donde comparaba, ¿cierto?, la efectividad de estas mascarillas que están, ¿cierto?, certificadas con un porcentaje donde nosotros podemos respirar o no, y resulta que se encontró que estas mascarillas de trapo, de ropa, que se está diciendo la gente que se haga de telas, ¿verdad?, incluso pueden tener hasta entre un 20 y un 30% de retención. Así que disminuye bastante, pero también hay estudios que los países que han usado mascarillas en toda la pandemia han registrado una diferencia estadística bastante grande en relación a los países que no utilizan mascarilla de ningún tipo. Así que bajo cualquier circunstancia, independiente que sean más o menos buenas o más o menos filtradoras, de alguna forma, usar mascarillas siempre. O sea, ustedes ahora deben integrarse a su vida propiamente tal, el no salir de su casa sin mascarilla.
Estás escuchando a Yerko Quitral, bioquímico y conservador especialista en biodeterioro y contaminación de objetos patrimoniales, investigador y profesor de biología aplicada al patrimonio en la Universidad SEC e investigador asociado de la Universidad de Chile. El especialista expuso en la conferencia Bioseguridad y conservación para libros y documentos contaminados con SARS-CoV-19.
Palabra dada.
Aquí está un ejemplo, ¿cierto?, de la adecuación de los espacios de cuarentena, donde tenemos que tener un mesón de trabajo delimitado, ¿cierto?, donde vamos a tener un sector verde donde esté todo lo limpio y un sector rojo donde vamos a tener todo lo sucio, donde llegue el material a desinfectar. Por ejemplo, viene mi alumno y ese mesón rojo va a ser todo donde ellos me van a dejar. Voy a tener todo adaptado, ¿cierto?, con papel, objetos contaminados, con mi spray, mi alcohol, para poder desinfectar. Luego, acá, por ejemplo, tenemos, dentro de los desinfectantes que se han nombrado, acá vemos una lista, ¿cierto?, de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, donde salen una lista gigantesca de todos, ¿cierto?, los desinfectantes que se utilizan contra virus. Hay algunos que tenemos que tener mucho cuidado porque aquí hay algunos, la mayoría son amonios cuaternarios, muchos hipocloritos de sodio, son una lista gigantesca donde finalmente nosotros los principales que encontramos son amonio cuaternario, hipoclorito de sodio, peróxido de hidrógeno, etanol, isopropanol, timol, fenol, ácido cítrico, etc. Entonces, pero todos estos son desinfectantes que han sido, de alguna forma, antes, previamente, han sido caracterizados, identificados, probados, ¿cierto?, para ser desinfectantes contra virus. Esta agencia también lo está integrando como parte de los programas de desinfección. Esto generalmente, por ejemplo, el amonio cuaternario, el hipoclorito de sodio y los peróxidos de hidrógeno se están ocupando para grandes espacios, desinfectar cámaras, desinfectar espacios grandes donde finalmente tengamos la utilización, ¿cierto?, de unos aspersores grandes o para que pueden ser en forma de cañón, de humo, ¿cierto?, ¿verdad?, donde finalmente tengamos una rapidez, ¿cierto?, en la desinfección. Dentro de este estudio se habla, ¿cierto?, de los desinfectantes que han sido comprobados directamente contra virus, coronavirus 2, donde se ha probado que cloruro de benzalconio, povidona yodada, etanol al 70%, jabón de mano, hipoclorito de sodio, son los indicados hasta ahora como los únicos que son capaces de desintegrar en un tiempo determinado de 5 minutos, de exposición a 5 minutos, eliminan, ¿verdad?, la capacidad de infección que tiene este virus. La capacidad de infección, y por lo tanto es muy importante tener esta información, porque no todos nos sirven, no todos nos sirven. Por lo tanto, nosotros tenemos que retener esta información y poder ver. El jabón de mano lo utilizamos porque degrada, ¿verdad?, esa pared que yo les mostraba, esta de proteína y de lípido. El jabón, ¿qué hace? La desintegra completamente, y una vez que se desintegra esa maquinaria que tiene el virus, donde contiene el RNA, se desarma y pierde la capacidad infecciosa. Lo mismo el etanol, la povidona y el cloruro de benzalconio. Otro que están haciendo, que se están hablando, ¿cierto?, también es la irradiación con luz ultravioleta a baja longitud de onda y el ozono. Estos dos aún no son probados, aunque salen muchas cosas en internet que vendo cámaras de ultravioleta para desinfectar guantes. Hoy no está probado directamente en coronavirus. Puede que mañana salga, puede que mañana no. Se están haciendo pruebas todavía al respecto para evidenciar, ¿cierto?, a qué longitud de onda, con qué capacidad puedan tener, ¿cierto?, para poder bajar la capacidad infecciosa de este virus. Ozono, estos dos, algunos aquí vamos a hacer un filtro, ¿verdad?, de los que se pueden ocupar, ¿cierto?, dentro de nuestro espacio de trabajo. Por lo tanto, esta desinfección que ha sido comprobada y efectiva contra SARS-2, nos quedamos, ¿cierto?, con cloruro de benzalconio, que ha sido estudiado a una concentración de 0,1%. Hay personas que ocupan cloruro de benzalconio en patrimonio, pero yo no lo recomiendo. Pero es parte de uno de los desinfectantes que entra en esta lista. Povidona yodada menos, ¿cierto?, para limpiar libros, documentos, eso no va a pasar. Etanol, nuestro gran amigo etanol, vuelve a ser, y eso que aquí no estoy haciendo un estudio debiera poner quizás en otra columna, la efectividad. Etanol es el más efectivo dentro de esta lista, por bastante más. Entonces, si ustedes me dicen, ¿puedo cambiar por otro? O sea, etanol sigue siendo altamente eficaz para la desinfección por coronavirus. Y no solamente coronavirus, bacterias y hongos. O sea, aquí matamos tres pájaros de un tiro, ¿verdad? Entonces, más que bueno, está comprobado su inocuidad sobre papel. Esto, hay estudios certeros, ¿cierto?, donde se dice que etanol sigue siendo, a esta misma concentración, utilizado para desinfectar obra, papel, libros, etc. La mano, el jabón de mano se está utilizando entre 0,1 y el 1% es la concentración que ha sido verificada para disminuir, ¿cierto?, la efectividad de coronavirus. Hipoclorito de sodio, nosotros que crecimos con mamás que nos tiraban el cloro encima, ¿verdad? Los baños, el olor, la lavandina, como le dice mi amiga argentina. La lavandina al 0,1%. Si usted le pone la lavandina pura, el cloro puro o el etanol puro, porque hay gente que cree que poniendo el desinfectante puro es mejor. No. Las pruebas se han hecho a todas las concentraciones. Cuando yo enseño, por ejemplo, la capacidad de desinfección del etanol sobre objetos, muestro un barrido, ¿verdad?, de 10% hasta el 100%, y ahí se observa la curva donde el 70% tuvo la mayor capacidad de desinfectar. Lo mismo pasa con el hipoclorito de sodio. Al 0,1% tiene la mejor capacidad desinfectante. Si usted tira más, lo único que está haciendo es perder cloro. Por lo tanto, para el trabajo que nosotros vamos a hacer ahora con libros, documentos y material que sea cierto, que esté en contacto con nosotros, tenemos que ocupar etanol entre un 62 y el 71%, que está estandarizado para desinfectar coronavirus, eso ya se obtuvo ese valor. Hipoclorito de sodio entre el 0,5 y el 1% para pisos y mesosoles. A mí la verdad es que a esa concentración el cloro es el olor es nulo. Hay gente que me dice, no, pero es que el olor y el patrimonio se va a afectar por el... O sea, es menor. Estamos hablando de una concentración bajísima, bajísima. O sea, aquí el olor, yo cuando preparo, o sea, lo que puede pasar el hipoclorito, yo le tengo, por ejemplo, me da una reacción alérgica al cloro. Se me hace pedazo la mano con el cloro, y cuando trabajé en un laboratorio de virus, a mí me sangraban las manos porque el cloro es el que me reacciona, porque mi piel es muy sensible, pero no porque finalmente el olor, y aparte que la calidad de los cloros hoy en día es mucho mejor que la que teníamos antes, que era mucho más fuerte. Ya, entonces quedémonos con estas recomendaciones. Entonces, estos son los adecuados para tener una conservación de nuestros objetos. Algunos de los métodos, también como se explicaba en el folleto que está entregando la facultad y por el Departamento de Conservación, el Laboratorio de Conservación y María Laura, ideal, ¿cierto?, limpiar. Aquí tomé como ejemplo un libro, un diccionario que tiene características de un libro que se encuentra en una biblioteca. Tiene una tapa que puede tener plástico, distintos materiales que son, ¿cierto?, plástico, papel, pueden estar plastificados, forrados, y que el etanol tiene que ser preparado, ¿cierto?, de forma específica. No puede ser un chorrito, no puede ser una pizquita, como le decía la otra vez, tiene que ser adecuadamente preparado, milimétricamente. ml son 70 ml de etanol y 30 ml de agua desmineralizada, ¿cierto?, para poder limpiar. No abundantemente, o sea, uno tiene que tener la limpieza, por ejemplo, este tipo de libros que son actuales, que son modernos, por decirlo así, son fácilmente desinfectables con una toallita desinfectante impregnada con alcohol, ¿cierto? Yo prefiero impregnar la toalla a tirarle directamente sobre el libro, porque muchas veces, depende de la distancia y del tipo de spray que nosotros tenemos, sale mucha cantidad y puede, ¿cierto?, entregar demasiada agua al soporte. Entonces, para evitar eso, nosotros controlamos, tiramos sobre la toalla, que tiene que estar limpia, y limpiamos homogéneamente el material. Bueno, sí, hay una... Esto es el método más simple, ¿cierto?, para poder desinfectar cuando un material es resistente y ustedes ven la calidad que tengan. Ustedes, ¿cierto?, intervienen de forma sencilla, rápida, y pueden tener, ¿cierto?, siempre las condiciones necesarias para poder limpiar, ¿cierto?, todo el material y también desinfectar la zona o descartar, ¿cierto?, todo el material que esté directamente relacionado con el objeto, en este caso, que es el papel. O sea, con el objeto que en este caso es el libro, una vez que sacamos el libro desinfectado, tenemos que eliminar todo lo que utilizamos. La nebulización, como ya siempre lo digo, es utilizada un método de desinfección, ¿cierto?, de forma directa o en cámara, para la manipulación de papel, objetos que son mucho más delicados, como textiles, documentos, el libro antiguo que está en un estado de conservación mucho más delicado. Nosotros tenemos que hacer un procedimiento delicado, lento, ¿verdad?, y que conlleva, ¿cierto?, tener una adaptación también dentro de lo que tenemos que tener una adaptación a la contención del material. Podemos tener una cámara, por ejemplo, también yo sé que en el laboratorio de María Laura tienen el laboratorio adaptado para realizar todo esto. Entonces, yo ahí estoy muy contento porque yo sé que estos procedimientos están adaptados porque ya lo hemos visto hace varios años y ellos pueden allá en el laboratorio poder llegar a este nivel de desinfección y estabilización de los materiales. Luego de que se realizan los procedimientos de desinfección o de aislamiento, porque son dos opciones que ustedes pueden hacer, la salida del material, para minimizar el riesgo tanto del material como de la salud de los trabajadores, aislar el objeto por 2 días. O no es necesario, pero yo lo hago para que un poco el objeto vuelva, ¿cierto?, a la normalidad, porque también tenemos que entender que un objeto, después de ser desinfectado, absorbió un poco de agua. Acá está las propiedades físicas, también se tiene que estar en observaciones, el objeto puede necesitar, ¿cierto?, una contención, un papel secante con un pequeño peso durante 2 horas para poder estabilizar el soporte y que no caiga, ¿cierto?, en la deformación del material. También se deben realizar, ¿cierto?, las fichas de intervención indicando el procedimiento utilizado, desinfectantes y concentraciones. puede etiquetarse también los objetos que han sido desinfectados para SARS-CoV-2 para otorgar mayor seguridad y confianza a los trabajadores. Eso depende de cada una de las instituciones, porque ustedes tienen que ver, ¿cierto?, hasta dónde ustedes pueden controlar ciertas estrategias de contención. Para finalizar, algunas recomendaciones técnicas: no encapsular en bolsas plásticas. El efecto desinfectante actúa a los 5 minutos, recuerden, del alcohol etílico y del cloro a los 5 minutos. Puede generar un microambiente inadecuado para objetos higroscópicos como el papel, textil, resto arqueológico, libro antiguo. El papel es altamente higroscópico, por lo tanto, no incurrir en estas estrategias. No se debe realizar procedimientos de limpieza de ningún tipo. No confunda conceptos de limpieza y desinfección. Debido a lo que nos enfrentamos, todo proceso de limpieza debe ser posterior a la desinfección. En este caso, de SARS-CoV-2, es extremadamente importante no sobremanipular al objeto y producir residuos contaminantes dentro del área de trabajo. Está evidenciado dentro de los lugares de trabajo donde más se manipula material contaminado, se puede, ¿cierto?, contaminar de forma aérea y en forma de partículas también la mesa, el suelo y puede incluso las murallas en un radio de 2 metros, y si no se tienen los cuidados necesarios, puede, ¿cierto?, contaminar el área de trabajo. Utilice solo desinfectantes autorizados o debidamente preparados. El alcohol etílico al 70% debe ser preparado con agua destilada desmineralizada o, en su defecto, agua hervida fría. Elige el método de aplicación desinfectante de acuerdo al material y a su estado de conservación. En ningún caso desinfectar material patrimonial, por ejemplo, o de libros de ningún tipo con hipoclorito de sodio, lavandina, lejía, cloro, como le digan, timol, calor, jabones, amonios cuaternarios y ozono. Estos son los que están prohibidos, ¿cierto?, para, desde el punto de vista de la conservación y la intervención de objetos. Bueno, y muchas gracias, espero que les sirva mucho. Yo sé que este tema está en pleno desarrollo, así que también recibo muchas sugerencias. Muchas gracias.
Escuchaste a Yerko Kitral, bioquímico y conservador especialista en biodeterioro y contaminación de objetos patrimoniales, investigador y profesor de Biología Aplicada al Patrimonio en la Universidad SEC e investigador asociado de la Universidad de Chile. El especialista expuso la conferencia Bioseguridad y conservación para libros y documentos contaminados con SARS-CoV-19. La conferencia fue abierta a todo público, gratuita y organizada por el Grupo de la Facultad de Información y Comunicación, Conservación Preventiva y Gestión de Riesgos. Dicha conferencia fue realizada en la plataforma Zoom debido a la situación sanitaria actual. El especialista informó aspectos biológicos acerca del coronavirus y dio pautas para la manipulación segura de libros y otros documentos.
Palabra dada.